Nuestro compañero Falo Marcos, de Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón, ha viajado a la frontera entre Serbia y Croacia para conocer de primera mano la realidad de las personas que buscan refugio. Él nos ofrece la siguiente crónica y entrevista. Sit, un pequeño pueblo de Serbia con unos 15.000 habitantes, se ha convertido en las últimas semanas en el punto neurálgico de pequeñas organizaciones y voluntariado independiente que busca seguir dignificando la vida de las personas en busca de refugio que se encuentran bloqueadas en la frontera serbo-croata. Personas que viven en los bosques de la zona o en las ruinas de una fábrica abandonada que estos días intentan acondicionar para tener un techo decente y un lugar estable donde vivir. Hasta allí llegó hace poco más de 3 semanas la No Name Kitchen, la cocina sin nombre. Tras su nacimiento y estancia en el asentamiento de las barracas de Belgrado hasta su desalojo y demolición. Se presenta como un grupo de personas independientes organizadas de manera asamblearia y horizontal en torno al proyecto de cubrir una de las necesidades más básicas y universales de toda persona, la alimentación. Actualmente, este colectivo está repartiendo diariamente más de 300 raciones en un punto de distribución que se ha improvisado estos días, pero no finaliza ahí su labor. Tras las comidas llegan las conversaciones con las personas que están en la zona, las actividades culturales y deportivas, los trabajos para adecuar el asentamiento. Las personas que conforman No Name Kitchen no solo cubren necesidades básicas, sino que apuestan por el acompañamiento, el estar cerca, los abrazos, las sonrisas, en definitiva, el cariño solidario de quienes no quieren permanecer impasibles ante la violación de derechos humanos que se está produciendo diariamente en Europa. Falo Marcos entrevista desde la frontera serbo-croata a Bruno, un asturiano que forma parte del colectivo No Name Kitchen.
Pues la No Name Kitchen surgió en Belgrado, así de manera un poco espontánea. Fuimos allí en enero, cuando la cosa estaba muy complicada, mucho frío. Y al llegar nos dimos cuenta, pues bueno, que a pesar de que había más de 1.300 refugiados ocupando una zona consentida, no había, bueno, ONGs, no había grupos trabajando dentro, tan solo estaba Hot Food y Domeni dando una comida al día. Entonces fue la de, bueno, pues oye, igual estaría bien que cenen también esta gente. Y de ahí surgió principalmente. Un compañero estaba funcionando en Atenas de cocinero, y bueno, yo de cocina no entiendo mucho. Y entonces le pregunté, si compramos unas ollas y tal y cual y nos ponemos a cocinar, seguro que cuando hagamos la foto esto, seguro empezamos a conseguir ya donaciones y que la gente piense en nosotros y nos ayude. Y así fue. Se lo comenté, él dijo que sí. Cuando vino ya teníamos algo comprado, y nada, los 3 días de haber empezado a comprar ollas ya vino gente dándote generadores, yendo a hacer la compra, y de ahí así empezó todo.
Ahí empezó la No Name Kitchen, que estuvo cuánto tiempo en Belgrado y cómo fue un poco ese evolucionando.
Pues en Belgrado estuvimos 90 días cocinando, fue todo de la noche a la mañana. Entonces fue la de, bueno, ¿qué? ¿Vamos a cocinamos? Sí, venga. Y nos pusimos a cocinar dentro de las barracas. La cocina la montábamos y la desmontábamos todos los días y preparábamos en torno a unas 500 raciones. Y bueno, pues claro, al principio te puedes imaginar el cortar los vegetales y todo, el hacer la compra, pues yendo con mochilas de 40-50 kilos litros al mercado, comprándolo, limpiando las patatas y los puerros en la lavadora, estoy guapo, sí, en la bañera. Y bueno, pues al principio sin fruta, sin pan, y poco a poco empezamos a conseguir dinero, empezamos a conseguir distintos apoyos y ya se les pudo, pues, darles algo de fruta, darles algo de pan, y no solo cocinar patata y puerro, sino poder ya comprar buenos ingredientes. Y gente empezó a venir de Atenas, empezaron a gestionar distintos equipos, y la verdad todo empezó a rodar, mucha gente a involucrarse y sobre todo, pues eso, a dar sustento un poco a esta gente y también a denunciar lo que está pasando, que es insostenible.
Eso fue en las barracas en Belgrado y bueno, casi de repente, ¿no? En muy poco tiempo las barracas fueron desalojadas, derruidas incluso. ¿Y cómo, qué pasó en ese momento y qué os planteasteis desde la No Name Kitchen?
Pues aquello era algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Estaban ocupando el centro de una capital europea, el centro de la ciudad estaba lleno de, bueno, pues de ellos, y era insostenible. Entonces, bueno, se sabía que se iba a pasar. Lo difícil que fue, pues que la comisaría para los refugiados se juntó con todas las organizaciones, intentó pues que nosotros fuésemos básicamente los artífices de que esta gente saliese de sus casas, por llamarlo de alguna forma, de su hogar, de su barraca, y nos dieron como 20 días para poder llevar a cabo todo esto. Y cuando nos dimos cuenta, al quinto día, de la noche a la mañana, se presentaron allí a las 7 de la mañana a romper las tiendas, ya vinieron las grúas y a derruirlo todo. Entonces, bueno, lo poco que no, lo poco de su palabra, que fueron 20 días, se convirtieron en 5. Entonces, bueno, eso también dificultó mucho todo, porque no pudimos rescatar, digamos, muchas de las pertenencias que había allí, desde tiendas de campaña a baterías, a cosas muy útiles. Y bueno, pues nada, nos vimos en un momento de parón porque no teníamos dónde funcionar. Y a través de un evento al que fuimos, entramos en contacto con la gente de ADM, que era un grupo, realmente son una cupa holandesa que hicieron 20 años de ocupación este año y funciona muy bien, tiene muchas actividades. Y bueno, entre otras cosas, estuvieron aquí y vinimos, pues básicamente, a ocupar lo que ellos estaban haciendo. No se iban, necesitaban a alguien que continuase con el proyecto y era mucho de nuestro estilo. Y lo mismo que las barracas era donde nadie miraba para ellos y estaban ahí apartados, pues lo mismo en sí, de esto es gente que está en tránsito, gente que no está en campos, gente que se va al game y son los que necesitan más asistencia, digamos.
Vamos ahora unas 3 semanas aquí en Siz, bueno, pues construyendo o reconstruyendo la Nonay Kitchen, y también cómo está siendo este proceso, cómo estás viviendo tú esta situación. Bueno, pues aquí, además en la frontera, donde hay mucho movimiento, el game, la gente que va y viene, son deportados muchos. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Pues tiene varias cosas de diferencia en comparación con las barracas. La primera, que no estamos cocinando con ellos, o sea, no estamos cocinando in situ y perdemos mucho, pues bueno, el tiempo que lleva el cocinar, el estar con ellos, y estamos un poco más apartados de la realidad en cuanto a estar en contacto con ellos. Pero sí es verdad que es un lugar en el que hay mucho, 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 mucho movimiento y las historias son muy frescas, son muy calientes. Y se comparten tanto afganos como pakistaníes, como iraníes, como de Túnez, como de Argelia, como de Cuba. Y eso también da, pues, otra forma de funcionar, ¿no? Y ahí también hay más problemas, no todos entienden. Y bueno, le da su toque. También cocinar en casa es algo bastante más llevadero, en cuanto a que no tienes que montar y desmontar una cocina. Lo tienes estructurado y cada día vas implementando un poco la mejoría en tu lugar de trabajo, que al final es tu casa. ¿Que estás mucho tiempo en tu casa y en tu lugar de trabajo, que al final es todo lo mismo? Pues sí, pero bueno, es una casita de campo y estamos aquí todos los voluntarios, todos son bienvenidos. Y en la Nonin Kitchen, entre todos, pretendemos cambiar un poco el asuntillo. Quedar de cenar es, al final, es la excusa, como quien dice, ¿no? Hay que estar con ellos, hay que hablar, hay que escucharlos, hay que compartir muchas cosas y que ellos vean que hay gente que sí mira por ellos, básicamente.
Ya para acabar, en la vez anterior que publicábamos y que tuvimos una entrevista, hablábamos de la situación de violencia que está viviendo sobre todo la gente cuando cruza Croacia por parte de la policía croata. Y bueno, esa es una realidad que también es importante seguir denunciando, porque además, incluso después de ese día, estos días, bueno, hemos visto y conocido a otros chicos que han llegado de deportados de la frontera y también con golpes, ¿no? Eso es un trabajo que también hay que continuar teniendo presente.
Pues sí, eso es algo que se puede considerar incluso más importante casi que el darles un poco de sustento, porque hace falta abrir los ojos a las personas, hace falta que se vean y no somos conscientes de que la policía en Europa está pegando palizas a niños, está pegando palizas a menores de edad, les están robando dinero, tienen que hacer milagros para conseguir dinero estas personas y se van a pagar a un smuggler, la policía les pilla y les quitan el dinero, les roban 300, 400, 500 euros. Todo esto se tiene que denunciar, no hay medios de comunicación aquí que lo hagan y somos nosotros cuando les vamos a dar de cenar, algún voluntario, intentamos que cada día haya uno, es algo que estamos de verdad poniendo ímpetu en ello y que se tomen los reports, hagan las fotos, incluso les decimos a los chicos si pueden que tomen las fotos, se las hagan en caliente en el punto donde han sido pegados, pero es muy difícil y es importantísimo porque todos los días hay casos de violencia por parte de la policía en fronteras.
Muy bien, Bruno, un asturiano en la frontera serbo-croata que bueno, que está haciendo una gran labor aquí y que va a continuar haciéndola con mucha otra gente, que también nos parece importante destacar que haya personas que bueno, pues sin grandes recursos y sin grandes medios y sin grandes organizaciones detrás están haciendo muchas cosas. Muchas gracias, Bruno, seguiremos hablando.
Por supuesto.